de Merlo, referente de la CIPAN, Martín Pinto, tira este dato. Durante el gobierno de Milei se cerraron 2.850 panaderías en todo el país y se perdieron unos 17.000 puestos de trabajo.
Es un cambio de hábitos, la gente dejó de comer. 8 de la mañana, quien dice 8 de la mañana, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 en punto de la mañana. Cielo parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 11 grados 5 décimos, humedad 88%. Excombatientes de Malvinas de Berisso invitan a ver con ellos el partido con Inglaterra. En diálogo con Informa Provincia, el referente de la organización, Jorge Di Pietro, convocó a reunirse esta tarde en la sede del CBCIM para mantener viva la memoria y la soberanía.
Para nosotros no es un partido más, el corazón puede más que la razón, y nosotros que venimos con una campaña de malvinización hace 5 años acá en la comunidad, nos parece que proseguir con eso es una de las actividades que conlleva a mantener viva la, o homenajear a los verdaderos héroes que son nuestros compañeros caídos, y a mantener viva la memoria de Malvinas y la soberanía, porque para el inconsciente popular tampoco es un partido más. Y el fútbol es parte de la cultura y la soberanía van de la mano.
A todo esto recordemos que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Montioliva, anunció un acuerdo para impedir que al estadio de Atlanta ingresen banderas argentinas con inscripciones sobre Malvinas.
No se va a poder entrar ni con botellas, ni con ningún elemento, ya sea una remera, una bandera, lo que fuera, que contenga algún mensaje provocativo. Mensaje político, mensaje de odio, mensaje de intolerancia racial, religiosa. Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación. Precisamente no pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina, sí, por supuesto, o bandera inglesa, sí, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situaciones.
Después de las vacaciones habrá un paro nacional de docentes. En la provincia, SUTEBA anunció la adhesión a una jornada de protesta de 48 horas en todo el país que incluye una marcha federal educativa. La medida de fuerza comenzará el 3 de agosto, día del regreso a clases tras el receso que comienza el próximo lunes. Estados Unidos anunció el inicio de una oleada de ataques contra Irán. El comando militar norteamericano aseguró que los bombardeos comenzaron esta mañana y están diseñados para degradar aún más las capacidades de las fuerzas iraníes para atacar el tráfico comercial en el estrecho de Hormuz. El país persa prometió venganza inminente.
Mundial 2026.
El fin de una era. Didier Deschamps no continuará como técnico de la selección de Francia luego de la primera semifinal del Mundial. Tras quedarse afuera de las puertas de la definición, el estratega dará un paso al costado y cerrará un ciclo positivo que marcó un antes y un después en el equipo. Zinedine Zidane sería el reemplazante de Didier en el banquillo de la selección de Francia y será anunciado próximamente en el cargo. José Goncalves, Informa Provincia.
3 minutos pasaron de las 8 de la mañana, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 11 grados 5 décimos, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Buenavista, Napal.
Información, humor y bocha de
Topascales. De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
8.04 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Evidentemente, Malvinas es una obstinación, una gran obstinación argentina, porque vivimos hablando de Malvinas. Entre quienes defienden la causa de Malvinas y la visibilidad del reclamo, del justo reclamo argentino en Malvinas, pero también quienes quieren tapar ese justo reclamo, porque finalmente siguen hablando, mantienen el tema candente.
Claro, sí. Te diría que incluso lo levantaron.
Incluso lo levantaron, exactamente. Sí. Pero bueno, ustedes saben que recién escuchábamos a la ministra Monteoliva decir que habían consensuado con las autoridades de Estados Unidos que los hinchas argentinos no puedan entrar al partido de hoy con banderas de Malvinas. La funcionaria dijo, bueno, porque esto sería un gesto político. Es algo notable, ¿no? Que esto, un gesto político no puede entrar. Sí, y alguien podría entrar con la bandera de Estados Unidos, con la bandera de Inglaterra. Si bien, como decías vos, alguien que tiene tatuada las Islas Malvinas en el brazo, ¿qué hace? ¿Se saca el brazo? ¿Se pone un sticker arriba? Bueno, para hablar sobre este y otros asombros, ya estamos comunicados con Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártida, Malvinas Argentinas, Antártida Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Guillermo, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Guillermo, primera pregunta, ¿qué te pareció esta resolución? Que la ministra de Seguridad trata de explicar que fue una decisión de consenso. Sospechamos que no fue tan así, pero bueno, más allá de eso, ¿cuál es tu opinión?
Yo lo sintetizo en este concepto: hipocresía de la FIFA, servilismo anglófilo de Monteoliva y el gobierno de Milei. Creo que esto es lo que puede ser la clave de interpretación de este hecho insólito, desafortunado, que está protagonizando la ministra de Seguridad. ¿Por qué la hipocresía de la FIFA? Porque aplican el doble estándar, aplican la doble vara, porque es la FIFA que ha prohibido la participación en torneos internacionales y en los mundiales de Rusia por razones geopolíticas. Es la FIFA que ha protagonizado favoritismo y juego geopolítico al levantarle la sanción a un jugador de la selección de Estados Unidos por presión y pedido de Trump. Es la FIFA que ha consentido el maltrato de selecciones nacionales en este mundial. El caso más paradigmático, pero no el único, ha sido el de la selección de Irán, ¿no? Que ha padecido este mundial no futbolísticamente, sino por razones de estrato motivadas en cuestiones geopolíticas. Es la FIFA que al mismo tiempo, consciente, no tengo la menor duda, bajo la presión británica, la presión inglesa, una medida ridícula, además, como es prohibir la libre expresión de quienes estén en concepto de hinchas, de simpatizantes de la Argentina en el partido de hoy, ¿no? Y al mismo tiempo el servilismo anglófilo de un gobierno, de una ministra, que hace el trabajo sucio de los ingleses, de los británicos. Yo no he escuchado a ningún funcionario británico, no sé, a lo mejor se me ha pasado, reclamar que no hayan banderas que hagan referencia a Malvinas en este partido. Sale Monteoliva a hacer el trabajo sucio, ahorrarles el trabajo sucio de ponerse en un lugar de reconocer que este partido tiene una dimensión política, geopolítica, más allá de que es un partido de fútbol. Desde el propio gobierno de Milei. Esto me ha hecho recordar dos situaciones que hemos vivido y que marcan, por un lado, este juego de la FIFA geopolítico y de doble estándar, esta hipocresía de la FIFA y las actitudes que a veces tienen los gobiernos que se llaman liberales o libertarios, pero que les encanta prohibir además, ¿no?
Sí, sí.
Es, como es en este caso. Uno de los episodios tuvo que ver con, no sé si ustedes recordarán, cuando se jugó el Mundial Sub-20 en la Argentina, la FIFA presionó para que se cambiara durante esa competencia el nombre del Estadio Mundialista de Mendoza, que se llama Malvinas Argentinas. Yo en ese momento era secretario de Malvinas Antártida Atlántico Sur, en la Cancillería, y bueno, dejamos muy clara esa posición que había sido consentida por el gobierno de Rodolfo Suárez, un cornejista que gobernaba en ese momento en Mendoza, y planteamos un claro rechazo a esta pretensión de la FIFA, porque para nosotros Malvinas, en todo caso, es una cuestión de política de Estado. No puede el gobierno argentino consentir este tipo de medidas. Y el otro hecho de servilismo que me hizo acordar fue el de Petri.
Sí.
Esto fue en enero del 2024, si no recuerdo mal. Cuando Petri, del 2025, hace ya más de un año. Cuando Petri, siendo el ministro de Defensa argentino, se puso a explicar por qué no estaba mal que un avión Airbus, avión militar Airbus de las Fuerzas Armadas Británicas, con asiento en Malvinas, operara sobre la zona económica exclusiva, ¿no? Salió Petri a defender la posición de los británicos. Es lo que está haciendo Montelieu en este momento, insólito y ridículamente, creo que ofensivamente también.
Es interesante, bueno, lo que mencionás del estadio en Malvinas Argentinas, porque es una hay pedidos de la FIFA a la AFA diciendo que esa prohibición de las banderas que hacen referencia a Malvinas Argentinas se ejerza en los estadios argentinos. Y como decía una de nuestras productoras, si hay estadios que se llaman Malvinas Argentinas, ¿qué hacemos? Bueno, ahora claro. Me había olvidado la anécdota que contás.
Ocurrió Rinconet en mayo del 2023 fue. Y en ese momento, la posición del gobierno argentino fue de aprovechar esa situación para manifestar su rechazo a cualquier tipo de medida que implique conceder una posición que es pública, que es nacional, respecto de un tema que tiene que ver con nuestra integridad territorial. Es como si exigieran que en un partido de fútbol se prohíba exhibir el mapa de la Argentina. Las Malvinas están en el mapa de la Argentina.
Claro.
Entonces, la verdad que es ridículo.
Y el reclamo tiene rango constitucional, digamos, no es que...
Totalmente está en la Constitución. Yo quiero marcar la diferencia de la actitud que tomó el gobierno anterior frente a un episodio de naturaleza similar a una decisión de la FIFA respecto del actual gobierno. Nosotros nos plantamos en una posición de rechazo. De rechazo. Si la FIFA insistía con prohibirlo, el gobierno argentino lo rechazaba, ¿no?
Sí.
Y me parece que esto es lo que debería hacer el gobierno.
No, y hasta tenía la posibilidad, te digo, que no comparto, ¿no? Pero de decir, es una decisión que tomaron ellos, vamos a respetarla, no hacerse cargo.
Totalmente.
Pero acá salen a decir, no, lo consensuamos, nosotros estamos de acuerdo, la defensa, digo, van directamente por esa vía.
Sí, yo creo que además, en este caso, da la impresión de que esta señora hasta goza ponerse en ese lugar prohibitivo, ¿no? De sobreactuación de lo prohibitivo cuando se autodefinen como liberales libertarios, sí. ¿No?
Ahora, ¿no le pueden prohibir a Inglaterra que transite por los mares argentinos sin pedir permiso, aparentemente? Porque hace algunos días tuvimos...
Eso ya es demasiado pedir para este
gobierno. Nadie explica nada, ¿no? Porque hace unos días fue nada de esto.
Es realmente insólito y es ofensivo, ¿no? Porque, reitero, se ponen en el lugar de defender el interés de la contraparte en esta disputa de soberanía. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Y si bien es un partido de fútbol, yo coincido con lo que dijo Scaloni, ¿no? Quiero aclararlo.
Por supuesto, sí, sí.
Objetivamente es un partido de fútbol. Desde nuestra subjetividad individual y colectiva, esto tiene una carga simbólica muy importante. Montealegre se ha parado en el lugar en el que está parado Milei, que es el lugar de un admirador de Thatcher, de Churchill, que es un presidente que ha demostrado desde que asumió total predisposición a hacer aquello que a los británicos le interesa que hagamos y más le conviene, ¿no? Esta es la síntesis de la política desmalvinizadora. Han desmalvinizado la política exterior, han sacado el tema Malvinas de la política exterior, han desmalvinizado la relación con Gran Bretaña y ahora pretenden desmalvinizar el fútbol.
Pero además hay que volver a lo más elemental. ¿Cómo van a prohibir a hinchas argentinos ir con un banderas que reflejan un reclamo nacional, un reclamo que está en la Constitución Nacional, digamos que no es violento, no hay insultos a los ingleses, y como dice Felicitas, lo anuncia la ministra como algo consensuado? Porque si la ministra dijera es una decisión del país de Estados Unidos, de la FIFA, nosotros no podemos hacer nada, bueno, qué sé yo, denotaría una cierta inutilidad.
No, pero aparte el regocijo de decir que trabajan con el FBI, claro, que están con la DEA, ¿no?
Es demencial.
Bueno, fíjense que de algún modo los británicos, los ingleses, en el caso de este partido, han logrado ampliar las prohibiciones que tienen en Malvinas para que los argentinos nos manifestemos respecto del carácter argentino de las Malvinas a los estadios mundialistas de Estados Unidos, sí. ¿No? Los argentinos cuando van a Malvinas no pueden cantar el himno, no pueden exhibir símbolos patrios, no pueden decir que las Malvinas son argentinas. Claro. Gracias a la predisposición servil del gobierno de Milei, ahora pareciera también que los argentinos tampoco vamos a poder expresarnos respecto de esto, que es una cuestión no de política, es de justicia internacional, de derecho internacional. No nos vamos a poder expresar tampoco del fútbol, ¿no?
En la Argentina tenemos a los fascistas peculiares, ¿no? Porque Vox, que es el partido amigo de la libertad en España, Vox reclama por el peñón de Gibraltar, es más, critica al gobierno del PSOE por no ser más enérgico en el reclamo con Inglaterra. En cambio, nuestros fascistoides son cipayos, ¿no? Entonces, claro, eso cambia todo, es una cosa rara, pero bueno,
son las imposturas del nacionalismo que vivió la Argentina, que padecimos los argentinos durante la dictadura, ¿no? Claro. Muy nacionalistas para las marchas militares y para apropiarse de los símbolos patrios, y luego totalmente entreguistas cuando se trata de cuestiones de soberanía, ¿no? Claro. Es la continuidad de una línea histórica, nacionalismo que incorpora como elemento de el supuesto patriotismo y de lo nacional la subordinación estratégica con Estados Unidos, ahora con Israel, y yo insisto, creo que en alguna oportunidad lo charlamos con ustedes, esa subordinación estratégica, ese alineamiento automático con Estados Unidos e Israel implica un alineamiento automático también, aunque no lo digan, con Gran Bretaña.
Sí, yo indirectamente así es. Son esos asombros de esta gente que se van a gloria a Julio Argentino Roca o a Sarmiento, y por otro lado dice que vienen a destruir el Estado que esos que ellos construyeron. Es peculiar.
Yo creo que hoy se está expresando además en el fútbol de una manera muy muy marcada fuerte impronta neocolonialista que tiene la política de las potencias centrales, ¿no? Estados Unidos, los países europeos, se ve y se nota mucho, ¿no?
Sí.
Hay un juego geopolítico de la FIFA, es un juego que busca favorecer a lo que hoy llamaríamos el norte global, y que menosprecia, que pone en el lugar de el colonizado a las expresiones que vienen desde la periferia, como es el caso de la Argentina, ¿no? Y esto, si bien no es reciente, la prohibición para que compita Rusia es del año 2022, tiene algunos años. Hoy es como que se ha manifestado de manera mucho más potente y brutal. Las decisiones que ha tomado la FIFA, alineadas con la política de Estados Unidos hacia América Latina, hacia África, hacia Asia, ha sido muy notable en este mundial. Ya hemos llegado a la situación absolutamente impensada en otro tiempo, de que un presidente pueda condicionar la decisión de la FIFA respecto de una tarjeta roja. A ese punto hemos llegado, ¿no?
Tuvo la amabilidad de hacerlo público, eso que
exactamente,
antes se podía ocurrir detrás de bambalinas. Trump lo muestra porque el personaje así lo requiere, es decir, lo llamé a este niato y le pedí que reincorporara al jugador y así lo hizo.
Yo creo que lo que sí hay que reconocer, que Monteoliva logró que se terminara de politizar este partido, ¿no?
Absolutamente, es una gran definición. Guillermo, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes, saludos.
Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas Argentinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina.
Global, la realidad abrazadora.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
La Copa del Mundo de 1930,
la primera de la historia,
se llevó a cabo en Uruguay,
pero con epicentro en una sola ciudad, Montevideo.
La capital del vecino país tuvo los 18 partidos de la competencia, que se jugaron en tres estadios. Uno,
con la impresionante capacidad de 90.000 espectadores,
el tan mentado
Estadio Centenario.
Mientras que los otros dos escenarios albergaron un total combinado de 30.000 espectadores.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en Mar del Plata. Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto te esperamos en el Teatro Auditorium y en el Museo Mar, con propuestas para todas las edades: teatro, música, espectáculos, talleres y recorridos participativos. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
¿Historias? Para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Despacio. 13. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de topascales.
De la mañana seguimos en Napalm por Radio Provincia. Dígame.
Bueno, la ciudad va a desplegar 800 efectivos en la semifinal entre Argentina e Inglaterra. ¿Cómo no nos dimos cuenta que Jorge Macri tenía un aire de señor inglés? La verdad, no lo entiendo. Era obvio, era obvio.
Es de la embajada de Reino Unido,
sí,
¿no?
Está todo el centro de la ciudad de Buenos Aires vallado para protección de monumentos, dicen ellos, pero en realidad es terrible lo que han hecho. Vallaron absolutamente todo. Y recordemos que en el último partido hubo represión incluso en el centro, así que...
¿Hubo represión?
Yo entiendo que puede haber gente que se entona demasiado, que hay que controlar la situación, pero de ahí a reprimir, no, la historia es otra. Así que bueno, en la ciudad de Buenos Aires, por lo pronto, empiezan las vallas y demás. Creo que en la mayor parte del país eso no va a suceder, van a tener las plazas despejadas para poder festejar, por favor... Todo que sea con cuidado, cuidémonos entre todos, ¿no? Pero esa es la idea. Repercusiones con respecto a este, repercusiones políticas con respecto a este encuentro de hoy. Apareció Victoria Villarruel, que ya también está pensando en 2027 y se quiere posicionar en todas. Algunos le parece, algunos miran con mucha simpatía a Victoria Villarruel, parecen olvidarse fácil de dónde viene Victoria Villarruel, ¿no? Jugamos contra piratas usurpadores, dice, porque, claro, Villarruel tiene ese toque nacionalista.
Malvinero, claro.
Que Javier Milei no tiene. De hecho, por eso la buscaron a Villarruel, para que conforme fórmula, para que ella pueda interpelar a otros sectores a los que Milei no iba a llegar, ¿no? Mientras Milei mantiene la estrategia de perfil de, bueno, la define con, me parece, con esta idea de la ministra de Seguridad diciendo no se puede entrar con nada que sea mensaje político al encuentro, etcétera. El adorador de Margaret Thatcher, sale Villarruel a explotar este otro perfil, dice vamos a jugar contra piratas usurpadores, no es un partido más. Esto lo dijo a través de su cuenta de X, mensaje de Villarruel que rápidamente se volvió viral. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más, es Malvinas. Es el Diego, que diría el Diego de esto, ¿no?
No.
Es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. Aguante Argentina, porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro. Tiene suerte que el Diego no pueda contestarle. Vamos a ponerle en esos términos, porque si no creo que no se atrevería a mencionarlo. ¿Qué va a hacer el presidente Javier Milei durante el encuentro? Es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo viene eso? O sea, que incluso hay libertarios que le han pedido que declare feriado para la jornada de hoy, algo que no va a suceder, obviamente, ¿no? El gobierno despejó la agenda de actividades oficiales para este miércoles. Se preparan para, a partir de mañana, en todo caso, continuar con la agenda, pero hoy parece que no se puede esperar mucho. El jefe de Estado va a seguir las alternativas del encuentro en la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana, por Karina Milei, según las fuentes oficiales. En las últimas horas, puertas adentro de Balcarce 50, convivieron dos posturas. Parece que un sector quería acompañar con más efusión todo lo que tiene que ver con el encuentro deportivo, y otra de tomar distancia, que parece que fue la que finalmente se impuso. No sea cosa que desde afuera entiendan mal la señal, ¿no? Mira, si Donald Trump se ofende Inglaterra, se ofende Israel, así que parece que van a mantener una distancia con respecto a todo lo que se pone en juego durante esta jornada. Es solo un partido.
Es solo un partido. Pero vuelvo a lo que hablamos recién con Carmona, la decisión de Monteoliva es demencial tener una ministra de seguridad que le dice a los hinchas que están en Estados Unidos, no vayan, está bien que les prohíban, ni siquiera es que no vayan, está bien que les prohíban ir con banderas de
Malvinas. Acordamos que les prohíban. De hecho, estaba mirando en el diario La Nación, por ejemplo, en la edición virtual ahora, hay un título que dice, la CIA, la DEA y el FBI en los controles por las banderas.
La DEA.
¿Qué es? No, te lo juro, no lo estoy inventando. Lo estoy leyendo. Me atreví a buscar para leerlo textualmente. Están haciendo la cobertura. Así dice: el FBI, la DEA y la CIA vigilando el banderazo. Hinchas argentinos e ingleses vivan la previa contención y una rivalidad fuerte marcada por Malvinas y por Maradona. Esto es lo que refleja en este momento el diario La Nación con respecto a su cobertura.
Y tenemos la cipalla máxima acá, la ministra Verde Oliva, que aplaude eso. 8:30 de la mañana, quien dice 8:30, ¿qué es lo que dice?
Que vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. El cielo está parcialmente nublado en La Plata. La temperatura 9 grados 7 décimos. Humedad 95%. En los últimos dos años cerraron 340 panaderías en la provincia. El secretario general de la Federación Industrial Panaderil bonaerense habló de la situación del sector por la caída en el consumo de pan y facturas. En diálogo con Radio Provincia, Raúl Santoandré indicó que hay un 2% menos de panaderías.
Pero en la provincia de Buenos Aires, si teníamos más o menos 17.000 panaderías, la cifra que nosotros estimamos por los datos fehacientes que maneja la Federación es de que tenemos un 2% de caída en las panaderías. Entonces estaríamos hablando de unas 340 panaderías en lo que va de dos años más o menos a la fecha. Cuando hablamos de cierre de panaderías, Sabrina, tenemos que... ¿Por qué cerró una panadería? Porque el mayor problema que tenemos en la industria panaderil es la clandestinidad, de que hay muchas panaderías que bajan la persiana pero siguen elaborando y se vuelven clandestinas y venden a puertas cerradas. Eso es el enorme flagelo que tenemos con aquellas panaderías legalmente constituidas, ¿no?
Desde Suteba Multicolor piden un salario mínimo docente de 1.600.000 pesos. Pese a que la provincia advirtió que el paro es ilegal, el sector disidente del gremio de maestros realiza hoy la segunda jornada de huelga provincial en rechazo al acuerdo de paritarias y se moviliza a la Dirección de Cultura y Educación. El referente de la organización en La Plata, Eric Simonetti, dijo que hay mucho malestar entre los maestros.
Estamos cobrando un salario por cargo de 800.000 pesos, una miseria, cuando la línea de pobreza está en 1.600.000. Así que estamos reclamando que ningún docente trabajando por un cargo tiene que cobrar menos de eso, 1.600.000 pesos, es lo mínimo para poder vivir. Hay mucho malestar entre la docencia, hay muchísimos compañeros que están muy endeudados con la tarjeta de crédito, no la pueden pagar, que tienen que hacer otro trabajo como Didi, como Uber para poder sobrevivir, inclusive trabajando dos o tres cargos, o sea, prácticamente todo el día.
Mundial 2026.
Con algunas bajas por lesión y otras en dudas, Tuchel prepara el equipo de Inglaterra para jugar ante Argentina y podría formar de la siguiente manera: Jordan Pickford en el arco, Ray James, Konsa, Mark Way, Nico Rally, Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane serían los 11 titulares para enfrentar a la selección argentina. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 8:33 minutos, el tiempo en Tres Arroyos, el cielo está cubierto, la temperatura 11 grados, 2 décimos, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La Palma. La realidad abrazadora.
8:34 de la mañana. Seguimos en La Palma por Radio Provincia. Queremos desmentir una información que circula de manera insidiosa por las redes sociales que refiere a nuestro compañero y amigo Diego Ruiz Díaz, que habría sido echado manu militari de la Casa Rosada y por eso habría vuelto a Constitución, su segundo hogar. Esto no es así, o al menos no es tan así, pero ya lo tenemos a Diego, que va a dar las explicaciones necesarias.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Parcialmente así. Es porque soy, claro, exactamente, porque soy uno de los que no aprendí a endeudarme.
Y bueno.
¿Entiende usted? Entonces tengo que aprender, me mandaron a aprender a endeudarme.
Me parece
muy
bien.
Me mandó el vocero presidencial, Adrián Rabier, en el día de ayer, así que ahora estoy tratando de aprender a endeudarme aquí en Constitución. ¿Y cómo me voy a endeudar? Pagando el boleto del colectivo, que aumenta en el día de hoy un 2%. El boleto del colectivo nacional, son 100 líneas, recordemos que va de el 1, en realidad no existe la 1, pero bueno, a lo que sería la 100, 200, ahí para el aumento, y después seguirá el otro aumento, ¿no? El que corresponde a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, pero en principio son 100 líneas nacionales que aumentan un 2%. El boleto mínimo, 7.42, el máximo, 1.337 pesos. Bueno, pero la gente de Constitución igual piensa en el partido en el día de hoy también, y piensa en otras cosas también, y que tiene que pensarlo, ¿saben qué tiene que pensar? En que de 4 a 6, muchas líneas de colectivo ya anunciaron que no van a estar funcionando.
Y claramente.
No va a estar funcionando. Bueno,
pensemos en el pobre colectivero que no puede ver el partido, estamos todos locos.
Sí, lo que sí es la necesidad a veces de alguna persona que tenga que tomar un colectivo en ese momento, ¿no?
Claro.
Que pase alguna emergencia, porque puede pasar cualquier cosa en esas 2 horas también, ¿no? Así que bueno, están las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la necesidad del partido, que la tenemos todos, y por otro lado, la necesidad de algunos que por ahí tienen que viajar. Acá me decía hace un ratito, gente en Constitución que ya tiene previsto, por ejemplo, en el caso de él, bueno, dice, bueno, me voy a ver el partido acá en Constitución, voy a esperar porque ya sé que la línea de colectivo local en Alejandro Cor no me va a funcionar. Otra de las que anunció ya, por lo menos, avisó a los pasajeros que no va a funcionar, es la 148. Justo estamos en la parada de la 148. ¿Se acuerda los conflictos que hubo en la 148? Bueno, la compró otra empresa. La tiene otra empresa.
Ah.
No es de Dota, es Misión Buenos Aires. Ya avisaron también a los choferes, y los choferes están avisando por lo menos a los pasajeros, que de 4 a 6 no estaría funcionando la 148. Y así algunas líneas, algunas avisan y otras que no. Pero me imagino que va a haber un desierto de 4 a 6 de la tarde en el día de hoy. Pero al principio le preguntamos por el aumento del transporte de la gente aquí en Constitución, mi segundo hogar, y esto decía.
¿Aguantar?
No, no se aguanta, pero uno tiene que remarla como puede.
Ajá. ¿Y de dónde ve el partido?
De acá en Conti, acá nomás en Conti.
Ajá. Vamos por acá, con la bandera argentina, ya se trajo.
Ah, vale, amigo. Si no podemos volver a casa, nos vamos a tener que dar a ver acá y después más tarde volver, por el tema que estaba entrándome, que va a haber un corte de colectivo por el horario del partido, así que bueno, mirar acá y después volver a casa de nuevo.
¿Qué le parece que la ministra de Seguridad prohibió que se vea en Estados Unidos el logo de Malvinas y eso? ¿Qué le parece lo de Malvinas?
La verdad que me parece...
Para que no se arma el lío, supuestamente.
Sí, bueno, pero el lío ya está hecho, así que bueno, no va a variar nada, aunque le diga que le cuente o no le cuenta. El argentino va a ser así, bien huevudo, como se dice, así que bueno, aunque le diga la ministra...
De la Policía Nacional, ¿qué te parece?
Y la verdad que una cagada, porque tenemos poca plata, poco el sueldo, y nos estamos matando para poder conseguir una moneda y las cosas suben, y no nos alcanza para nada, la verdad.
Se hace muy difícil. Ya.
Se hace muy difícil.
Por otro lado está el partido, ¿cómo lo pensás ver?
Y la verdad, el partido no creo que llegue a mi casa a verlo, porque voy a estar trabajando.
Salgo. ¿Vas a escuchar?
Sí. Más que seguro en el viaje lo voy a escuchar, pero capaz que llego el segundo tiempo para verlo en mi casa con mi mamá.
Bueno, la palabra de la gente entonces, aquí en Constitución, varios temas, ¿no? El aumento del transporte, un 2% justo en el día de hoy. Seguro se va a olvidar después que le aumentó el colectivo, pero cuando tenga que agarrar la sube, se va a dar cuenta que lo va a sufrir un poquito más. Y por otro lado, esto también, ¿no? Las líneas de colectivo, muchas ya anunciaron, otras no, pero se supone que lo van a hacer, que de 4 a 6 de la tarde no van a estar funcionando. Y también está la polémica en torno a nuestra ministra de Seguridad, Alejandra Montioliva, quien dijo que, bueno, no hay que llevar el logo de Malvinas, el dibujo de Malvinas en las banderas, para no provocar a los ingleses, como si nosotros tuviéramos que provocarlos. Una cosa
tenemos una constitución muy provocadora. Establece el reclamo permanente por Malvinas, habría que cambiar eso para no provocar a los ingleses.
Exactamente, y por eso seguramente nuestro presidente, en ton de la paz y la el cariño y la amistad con el pueblo del Reino Unido, tiene en su despacho, dicen, no lo supo confirmar el vocero presidencial de Aaron Lambert, pero en su momento lo tenía, se lo mostró a una periodista de la BBC, la foto de nuestra queridísima Margaret Thatcher, también con Ronald Reagan, dos progresistas ahí, en el despacho, junto a San Martín, junto a Mariano Moreno, ¿no? Qué lindo, qué maravilla, ¿no? Unidos, Argentina e Inglaterra, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, el presidente es un gran admirador, usted sabe, de la mejor época de la Argentina, ¿no? En la del pacto Roca Russo, ese tipo de cosas. Pero
qué jóvenes éramos,
potencia mundial. Éramos potencia mundial, ¿eh?
Absolutamente.
Había 10 familias que tiraban manteca al techo en Francia. Pero si quiere, tenemos un minutito para preguntar, sí, a la gente de dónde va el partido.
Pregunte.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo anda, jefe? ¿Va a ver el partido hoy?
Sí. No, pues estoy trabajando.
¿Ah, está trabajando?
Sí, me tengo que trabajar.
Bueno, ¿sabe que varios colectivos parece que anunciaron que no van a estar funcionando con esa hora?
Esperemos que no, porque si no, está ahí, ¿eh?
Muy difícil, ¿no? Para volver.
Re difícil, va, pero ve, acá se hicieron que otra.
Y hoy aumenta el colectivo también, ¿sabía?
No, eso no sabía.
2% el colectivo nacional.
Ah, bueno. Aumenta todo, pero menos el sueldo, ¿viste?
Complicado, ¿no?
Es re complicado.
Señora, ¿sabe que aumenta el colectivo hoy?
Sí, sí, sí.
¿Y qué le parece?
Y me parece mal porque no alcanza la plata. Y bueno, tenemos que asegurar qué vamos a hacer.
Hasta luego, ¿eh? Ahí sube el colectivo, ¿eh? Sube el colectivo la señora, por eso mismo la dejamos tranquila. Pero bueno, recuerda entonces, un 2% de aumento del colectivo para el día de hoy. La posibilidad o imposibilidad de viajar tal vez de 4 a 6 de la tarde. Y por otro lado, no lleve, no use el logo de la Argentina, no, Malvinas y ese tipo de cosas, porque puede provocar algún inglés que esté circulando por la ciudad de Buenos Aires también que se sienta provocado, ¿no?, con esta situación, por ahí, sensible, ¿no? Un inglés sensible.
Que los hay, absolutamente.
Ahí los hay.
Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias por este informe.
Hasta luego.
Así que, bueno, aumenta el precio del colectivo, aumenta el precio del colectivo, aumenta el precio de los alimentos, aumenta el precio de las prepagas, aumenta el precio del gas, de la luz. Lo único que no aumenta es la inflación. Es el famoso paradigma de la inflación inversa. Se estudia en la Anthony Hopkins University.
Aumenta un poco menos.
Aumenta,
claro, 1.9.
La realidad abrazadora.
Estás en provincia.
Quédate acá.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Naval. El mejor exfoliante para la ignorancia.
No vi nada, Miguel, pero primero con ellos no, de este tema no hablamos. Es que la realidad es que es un partido de fútbol. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, tal cual.
¿Qué podemos hacer nosotros con todo lo que pasó hace años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia todo lo que pasó. Triste. Pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido. Yo no me parece que corresponda. Hay gente que ha sufrido mucho como para que yo pueda... Sería una locura. La realidad es que es un partido de fútbol. Con las connotaciones que tiene, porque es un gran rival, y nada más, yo no estoy acá para meter todavía aún más nafta al fuego, me parece que no corresponde. Y mis jugadores saben muy bien que es un partido, una semifinal de un mundial, ya eso es un montón. Y todo lo otro fue toda una historia muy triste para nosotros, como para volver a removerla, y sí, tenemos memoria, nos acordamos. Pero no es necesario ahora mismo hablar de esto y hablar de solamente una semifinal de un mundial.
Bien, escuchamos a Scaloni diciendo que es solo un partido, es decir, tratando de sacarle el peso y las connotaciones que existen, evidentemente. Para conversar sobre Scaloni y sobre el partido, el tema del día, ya estamos comunicados vía cable coaxial con Lea Massa desde La Plata. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Buen día.
Bueno, razonable que Scaloni sí. Baje, digamos, trate de bajar un cambio. Después, si ¿qué es este partido para la mayoría de los argentinos? Es otro cantar.
No, totalmente. Yo escuchaba ayer atentamente toda la conferencia de prensa de Scaloni y pensaba, a ver, voy a decir algo obvio, pero van a entender a dónde apunto, que nunca hay 90 minutos iguales en un partido de fútbol, y el Argentina-Inglaterra de esta tarde... sin dudas que va a tener puntos en común con lo que pasó hace 40 años y con lo que fue esa revancha que nos tomamos con Diego a la cabeza. Ahora bien, en lo deportivo, lógicamente, es una distancia superior a la de aquel entonces, porque en caso de ganar nos vamos a meter en la final, y en ese momento era un partido de cuartos. Y después, por supuesto, a 44 años de la Guerra de Malvinas, esa sensación de carga o revancha deportiva que ejerció aquel 2-1 con los goles de Diego parece vibrar en una escala menor, lógicamente, por el paso del tiempo. Ahora bien, nosotros seguimos reclamando, por supuesto, la soberanía sobre las islas, y eso es lo que me parece genera algo distinto en todos nosotros. No por algo, también durante todos estos años, en todas las canchas del fútbol argentino, siempre en alguna instancia de un partido importante se canta el que nos salta es un inglés. Me parece que ese es el fiel reflejo de lo que pensamos como pueblo. Y bueno, el partido de hoy será un duelo cargado de emociones, con simbolismos y una narrativa importante. Pero ustedes fíjense también lo que dijo el técnico de Inglaterra, que me parece marca a la perfección también lo que significa este partido, porque Tuchel dijo: sabemos que la historia es una parte importante de la cultura argentina y que les da un impulso extra. Y después dijo: no es algo que nos ayude a nosotros. Fíjense cómo ellos son conscientes también de lo que puede, del valor agregado que puede darle esta cuestión a la selección argentina esta tarde.
Es constatar lo obvio. Malvinas es un tema muy importante para los argentinos, fundamental, forman parte, incluso tiene prerrogativas constitucionales.
Menos para uno pareciera, ¿no? Pero
menos para uno, absolutamente.
O unos cuantos, pero bueno, están todos juntos.
Pero para Inglaterra, digamos, los ingleses no tienen la menor idea que es Malvinas, que es Falklands.
Sí, para ellos es un tema menor.
Menor, caso, completamente.
¿No? Para nosotros es un tema realmente, es una causa nacional.
Una causa, es como
más importante.
Los españoles con Gibraltar, quiero decir, para los ingleses Gibraltar, ¿qué es eso? Es un punto en el mapa, no tienen mucha idea. Te cambio de tema. ¿Te sorprendió el resultado de ayer, España, Francia?
La verdad es que sí, yo era de los que creía que Francia ya tenía un pie en la final, por lo que había demostrado, ¿no? A lo largo de esta Copa del Mundo. España es una gran selección. Bueno, a ver, ayer lo ratificó, casi que sí. Dio una exhibición de fútbol. Es cierto que por ahí el partido venía siendo malo, entre comillas, para lo que podían dar las dos selecciones. Se rompe con el penal y después España empezó a jugar con sus herramientas y a lo que mejor sabe, que es tener la pelota, con paciencia, contragolpear si se puede, pero sin perder la calma. Y en ese sentido, yo creo que España jugó el mejor partido de la Copa del Mundo y Francia por lejos el peor, porque sacando Mbappé, yo creo que el resto del equipo jugó de mal a muy mal. Y en este sentido, una selección, bueno, que por algo es la campeona de Europa, en todas sus líneas, porque si bien todavía no termina de aparecer Lamine Yamal, que cumplió 19 años hace algunas horas, si bien le hacen el penal, pero no está siendo determinante, como por ahí sí lo había sido Mbappé para Francia hasta la jornada de ayer, o lo que viene haciendo Messi con Argentina, Kane y Bellingham con Inglaterra. No termina de aparecer, pero hay otros jugadores, bueno, ni hablar por supuesto del goleador Oyarzabal, una mitad de la cancha que roza la excelencia, y un arquero con su defensa, al cual solamente le hicieron un gol en esta Copa del Mundo, claro. lo que te marca la pauta en la sumatoria, o quizás da la explicación de por qué este equipo llegó a la final, repito, con una idea de juego muy clara, sin desesperarse y siempre con la pelota como protagonista. Ayer España le sacó la pelota a Francia y en los ratitos que el equipo de Mbappé tuvo el balón, no supo qué hacer. Sí, ahí sí, quizás porque no estaba en su mejor versión.
Hablando del penal por el foul contra Lamine Yamal, leí por ahí, yo de fútbol poco, pero leí por ahí que era una maniobra de potrero, es decir, que él busca el penal con digamos, esa jugada. ¿Cuál es tu visión sobre eso?
No, totalmente, hay un mérito de Yamal que es total, porque el lateral izquierdo de Francia, que debe haber jugado el peor partido de su carrera, no mira para atrás. Yamal ve la jugada un segundo antes y rápidamente mete el pique corto para llegar a esa posición, ya sabiendo que el jugador de Francia se lo iba a llevar puesto, que se iba a comer un flor de patadón, pero que eso le iba a significar ni más ni menos que el penal. Yo creo que Yamal está aportando cosas, lógicamente, desde otro lado. Esperábamos por ahí un Mundial con más goles, quizás con jugadas en donde pueda desequilibrar un poco más y romper a la defensa rival. Él ahora aporta, seguramente ya de por sí arrastrando marca, lo que no es poco, y liberando a sus compañeros, que repito, me parece que España lo mejor que tiene es un equipo que se armó de atrás para adelante, garantizó en la mayoría de los partidos el arco en cero, tiene dos laterales que son dos perros de presa que te siguen a todos lados, que siempre hacen lo que tienen que hacer, ni más ni menos, cumplen, son correctos, una mitad de la cancha con muchos argumentos futbolísticos y con un gran despliegue, porque además de marcar juegan y muy bien, y adelante, bueno, por supuesto, Oyarzabal, que está en un gran momento, el número 10, Olmo, que siempre tiene dos o tres jugadas por partido con un toque distintivo, y un Yamal que acompaña, por ahora, quizás sin llevarse todos los flashes, pero bueno, hay que ver qué pasa en el último partido, que ojalá, por supuesto, sea con nosotros.
Con nosotros, por supuesto. Bueno, por hoy diría que Ribotril para todos y todas.
Sí, hoy será un partido Bueno, ya lo venimos hablando. Me parece que va a ser una otra exhibición de fútbol, porque por más que Inglaterra llega mejor, a ver, esto hay que decirlo, no tenemos que ponernos mal por eso, no por algo Argentina llegó a donde llegó. Ayer repasaba, del 2021 hasta aquí, esta selección llegó a 4 finales, porque tenemos lo que ocurrió en Qatar, las 2 Copas Américas, y la finalísima, que bueno, fue un partido, pero no deja de ser una final, y hoy buscará su 5ª final en 5 años. Algo tiene este cuerpo técnico y este grupo de jugadores. Veremos qué equipo pone en cancha Scaloni. Se habló mucho de la línea de 5, es decir, de incluir a Nicolás Otamendi en la cueva de los centrales y quizás, entre comillas, sacrificar a alguien de la mitad de la cancha. Ahora se habla de que se tocaría poco y nada, pero que De Paul podría perder su lugar para que ingrese el Cholito Simeone. A mí me cuesta creer que en un partido como el de hoy, con la carga emocional que tiene y con lo que significa para todos nosotros, que De Paul, que no viene teniendo un buen mundial, es cierto, lo vimos todos, que De Paul vaya al banco. A mí me cuesta creerlo, pero bueno, es una de las posibilidades. Por ahora sería Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico. En la mitad de la cancha, Paredes, McAllister, Enzo Fernández, y vamos a dejarlo De Paul. Y arriba, Messi y Julián Álvarez. Por el lado de Inglaterra, no hay grandes sorpresas. Hay que ver quién juega en el lateral derecho, si es James o Spence. Los dos vuelan, esto está claro. Está bastante resuelta la ecuación de Inglaterra, con los dos jugadores haciendo medio de falso 9. Hablamos de Kane y de Bellingham, y dos futbolistas que van por afuera, como lo son Saka y Gordon, a pierna cambiada, que vuelan, que son desequilibrantes y que cuando pueden van hasta raya final y tiran el centro, y cuando no, enganchan y le pegan al arco. Tiene un frente de ataque de los mejores del Mundial Inglaterra, pero bueno, hoy seguramente se va a enfrentar ante una gran defensa y también un gran arquero.
Muy bien, bueno, Rivotril, lo que decíamos antes, Rivotril para todos y todas. Lea, muchísimas gracias.
La seguimos mañana,
abrazo. Por este análisis. La seguimos mañana. Leandro Massa, desde La Plata, sobre Argentina, Inglaterra y Rivotril para todos y todas.
En cuanto a la encuesta, por supuesto que el presidente va a elegir la estampita de él disfrazado de Thatcher, su ídola. En cuanto a cábalas y demás, yo en eso no creo de ninguna manera. Ahora, tampoco creo en escribir el nombre de Jordan Pickford, que es el arquero de ellos, y ponerlo en un papelito en el freezer. Tampoco creo en eso y espero que no se me destiña. Abrazos, Lorenzo de Amargo.
Abrazo. Esa no la sabía.
Tinta indeleble. Claro,
tinta indeleble. Sí. Así que bueno, escriban el nombre del arquero de.
Por la duda.
No creemos en eso, pero lo vamos a hacer.
Buenos días, Naparero. ¿Cómo le va? Carlos de Berazategui. Son como los teros. Gritan con el huevo en un lado y gritan en el otro. La mayoría de los diputados hacen eso. En televisión dicen, es una barbaridad este gobierno, y después le votan todo a este gobierno.
Así es.
La verdad, es una. Un asombro, asombroso. Y por otro lado, una estampita de Thatcher va a tener el amigo Milei. Abrazo grande, buen miércoles para todos.
Un abrazo muy grande. Me gustó lo de los teros. Efectivamente, el mal de Stolbizer podría ser ese, el mal de los teros.
Buen día, Mesana Palmera, laburante y oyente de Radio Provincia. Bueno, usando a modo de boomerang los dichos racistas del expresidente español Rajoy y de la no muy lúcida vicegobernadora de Mendoza, habría que preguntarse una de las causas de la composición multiétnica de las grandes selecciones europeas de fútbol. No es casualidad que aquellas naciones europeas que fueron las grandes potencias coloniales en los otros 4 continentes sean quienes más expresan esta situación. Cabe recordar que Las monarquías y el capitalismo europeo se financiaron saqueando recursos naturales, oro, plata, minerales y sobre todo mano de obra esclava de África, América, Asia y Oceanía. Ingleses, franceses, belgas, holandeses, españoles, portugueses, alemanes, crecieron mediante el saqueo colonial. Claudio.
Absolutamente.
Hay que ocultar nuestras islas para no molestar al gringo. Si hay festejo, que sea en casa, como lo manda el patrón. Si hay hambre, pues se la aguanta. Nada de pedir fiado. Van manejando el país como si fuera una estancia. Aldo de Constitución.
Aldo, lo ha entendido todo, lo ha entendido todo.
Absolutamente. Bien, se nos ha ido el programa.
Claro que sí, que tenga linda jornada, cuidarse, a disfrutar, bueno, tranquilo.